je préfère, si je fais partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Buenos días, Gustavo Varela.
Buen día, ¿cómo va?
Muy bien, estás tomando un mate horrible con bastante pasión.
No, porque, sí, a mí me da lo mismo el mate. He reemplazado el cigarrillo por el mate.
Ajá.
Entonces, me da lo mismo, lo tomo frío. A veces estoy escribiendo, me olvido que hice el mate recién. Y me quedo escribiendo que soy cuando lo cebo está frío todo. Y digo, bueno, ya se acomoda. Y se acomoda, efectivamente. Sí, no. No me hago mucho problema por esas cosas. Me parece que no pasa nada. Soy bastante rústico.
Ajá.
Esa es la palabra, rústico.
El otro reemplazo posible para el tabaco es comerse una zanahoria cada vez que uno está por fumarse un pucho,
sí.
Pero ya nos lo dijo Zanelli, hay un momento que te aburrís como loco.
No, además pelar la zanahoria es un embole.
No, es rapidísimo.
Con el pelapapa, pero sí. ¿A dónde va a parar eso?
A la bacha y después levantás
sí,
todo
junto.
Sí,
pero viste que adquiere como una cierta autonomía los pedacitos esos que salen de afuera. Pero está bien, sí, yo también como zanahoria. Ahora dejé de comer porque es de verano la zanahoria.
Ajá.
Los conejos son veraniegos.
Totalmente. Che, la semana pasada, mira, yo te digo, porque tengo las pruebas acá.
Sí.
Hablamos de nariz, hablamos de rúcula, hablamos de las formas de comer en el siglo XIX.
Sí.
Y la revolución entre amigos.
Ah, pero hablamos por radio, ¿no? Por teléfono.
Por teléfono, ah, estabas en el 6 y en algún momento estábamos recordando que dijimos, esto nos quedó pendiente.
Sí.
Y queda pendiente una vez más porque nadie anota.
Bueno, no, porque hay un problema con la memoria. Yo me doy cuenta de ese problema que voy teniendo cada vez más, que me olvido de las cosas. Yo... Ahora estoy con el tema... Ayer me caí.
No,
bueno, Varela. Y me caí, pero ¿por qué me caí?
Es como la puerta de entrada a la vejez. Es el arco del triunfo a la vejez.
Es eso. Iba a ir al subte, estaba apurado. Bueno, pero además estaba complicado. Tenía que entregar unos papeles en la facultad que eran un chino básico. Tremendo para mí, ¿viste? Y entonces, o sea, Kafka grosso. ¿Entendés? Kafka en la espalda. Y entonces iba apurado, ¿viste? Me lo quería sacar de encima, de apuro, y se me enganchó la correa de la mochila con el molinete, pues yo estaba apurado porque se me iba al subte.
Mr. Bean.
Y ahí hice una Mr. Bean, loco. Y entonces estaba con la computadora, con la mochila con la computadora, que me pesaba 70 kilos, más los libros, y entonces traté de defender... El golpe de la computadora es extraordinario, loco. ¿Cómo ese momento tan pequeño uno tiene como la valoración de algo que es tan volátil, viste? Porque yo... Podés prescindir de tu computadora. De hecho, he vivido muchos años sin ella.
Pero no de tu cerebro, por ejemplo.
Bueno, pero no de mi cerebro, no de mi... ¿Qué sé yo? Mi brazo izquierdo, bueno. Uh-huh. Y entonces, por defender la computadora, pegué un giro en el aire, caí... Y después me quise levantar y no podía. Y una señora, que fue buenísimo, porque me resbalaba, porque además me había quedado enganchada la mochila. Bueno, esto es un incordio infernal.
Y, no lo querías contar esto.
No, sí, no tengo problema. Y entonces me empiezo a levantar y empiezo a patinarme el pie. Pero en realidad lo que me pasaba era que la mochila me impedía poder entrar en vertical. Y una señora que intentó ayudarme... Empezó Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, te lo juro. Y estaba atrás mío con los brazos suyos agarrándome los míos, que no me iba a poder levantar, porque era una señora muy frágil y más grande.
Pero no te pones que te
y empezó a rezar.
Pero no estaba caído en las vías y venía en subte.
No, pero fue todo peor, ¿viste? Entonces, bueno, aflojé la mochila, me di vuelta, me pude levantar y había un montón de gente mirando, ¿viste? Como... Mientras la señora decía, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Decía todo eso la señora tras mío.
Increíble.
Te lo juro, increíble. Bueno, así que todo eso viene a cuento de la memoria.
Porque... Sí, aparte, para una cosa que se me ocurría,
sí.
Protegiste más la memoria de la computadora que tu memoria personal.
Sí, porque la mía yo ya me declaro perdido.
Ah, bien.
Yo ya declaro que hay partes de... Pero esa memoria me preocupa porque hay situaciones inmediatas que no me acuerdo. ¿Entendés? Por ejemplo, qué sé yo, el nombre de Di María.
Ángel.
Bueno, viste, yo no me lo acuerdo. Ahora vos me decís, Ángel, tenés razón.
Ahí está nuestra diferencia
entonces,
de edad.
Sí, esa es la diferencia de edad. Entonces, la memoria empieza a resultar un problema. Los griegos suponían que el hombre cuando nace... Eso, no, los griegos en general no, pero hay unas teorías... Que el hombre cuando nace viene ya con una memoria grosa, porque viene de vidas anteriores, y se baña en un río que es el río del Eteo.
Uh-huh.
El río del Eteo es el río del olvido.
Mirá.
Entonces, vos tendrías que leer a ese tipo.
Bueno.
Se llama Marcel Letien.
¿Lo tenés el libro?
No, porque Me quedo del otro lado de okay. la frontera.
Después explicás.
Pero hace años me quedo del otro lado de la frontera.
Después bueno. explicás ese otro lado.
Entonces, ¿qué dice? Te bañás en el leteo y entonces ahí encarnás. Y entonces te olvidaste de todo. ¿Y en qué consiste la vida? En acordarse de aquello que vos ya sabías.
Mirá.
¿Entendés? ¿Qué sabías? El toco. La bocha. ¿Entendés? La bolsa, sabías. Sí, sí, la sí. vista entera, loco.
Ajá.
Y bañás, te olvidás. Y de repente te estás, viste, estás caminando por la calle y pum. ¿Entendés? Una flor se ilumina en tu cabeza.
¿Pasa lo mismo con la percepción? ¿Que en un momento nos bañamos en unas aguas que nos acotan la percepción?
Es probable. Yo creo que es probable. Igual yo creo que la percepción se entrena.
Uh-huh.
A mí me parece que la percepción se entrena.
O se modifica con químicos o cosas naturales.
Sí, pero... Sí, eso también, sí. Pero me parece que vos podés entrenar un poco para... Por ejemplo, los músicos, los directores de orquesta, escuchan diferencias de cuarto de tono.
Uh-huh.
En la afinación de una cuerda del violín, de los 10 violines que tiene, viste, el la del violín tal está desafinado un cuarto de tono.
Está desafinado y despedido.
Obvio. Igual ahora justamente la técnica es un conjunto de artefactos con los cuales nos relacionamos y que en general a lo que tienden, diría mi amigo Ferrer, es a hacernos la vida un poco más placentera, es decir, amortiguar el dolor.
Uh-huh.
Nos da confort. Claro. La técnica.
Lo pensaba de hecho con la memoria que venías hablando, que uno también delega un poco la memoria en aparatos portátiles, ¿no?
Sí.
Digo, ¿qué es de la vida de Alejandro Fabri que sabía tantas estadísticas y ahora sí. en Google pones y te sale?
Totalmente.
Y sobre todo si tenés Google en el teléfono.
Y los teléfonos.
Tengo que esperar a irme a una computadora.
Yo te pregunto, ¿cuál es el celular de tu padre? ¿Lo sabés? No.
No, ¿para qué?
Y bueno, ¿viste? Y, sí,
pero porque tengo el cerebro en el bolsillo en realidad.
Claro, cuando se apagan las máquinas se enciende Gimonte.
Escúchame Gus, hay un tema de coyuntura total. Vos no sos un columnista coyuntural, pero esto cayó así como anillo al dedo y bien me lo recordaba Laura con un cartelito. ¿Vos viste el episodio del posporno en Sociales?
Vos sabés, mira, ayer fui a Sociales.
Es un caso para Varela.
No, ayer fui a Sociales y tenía que... No iba a poder dar clase porque tuve que ir a un lugar que se llama Pechacucha. ¿Sabés qué es?
No.
Es como las TED, pero se llaman Pechacucha. Y tenés que hablar seis minutos, viene de Tokio eso.
¿Seis minutos?
Seis minutos tuve que hablar,
sí. ¿De qué hablaste?
Se llamaba Tango, Poder y Erótico. Erotismo y Poder.
Bien.
Estuve un poco, viste, porque dije un par de guarangadas de las de Villoldo.
Sí.
Y quedé, me parece que... como Jorge Corona.
Ah.
Porque lo que me di cuenta
Jorge es... Jorge Corona, sí, de las Pechacuchas.
De las Pechacuchas, porque me parece que hay una... Hay un plano que es, nuevamente el tema de las diferencias. Hay un plano joven que es distinto, donde las experiencias del lenguaje resuenan de otro modo. Y en particular las del lenguaje vinculadas a las cuestiones de género.
Mm.
Entonces, eso es todo un tema. Bueno, pero no voy a entrar por ahí porque si no se pone engorroso. Quería ir a lo de la facultad, que no lo vi. Salgo en un momento y veo un montón de gente apelotonada y digo, estarán dando las notas. ¿Viste? De los parciales cuando dan las notas que dice Ramírez 8, ¿viste? Sí. Rodríguez 4, bueno, fulano de recuperatorio, te ponen todos los alumnos. Hay un olor a la ansiedad estudiantil que, te digo, se huele. Cuando tomas examen y abrís la puerta para llamar a alguien, entra como una especie de ahí de vaho.
No es lo mismo el olor del día de examen, digamos.
No. Bueno, y ahí digo, ¿qué pasa acá? Y están todos ahí, no sé qué. Y yo vi que pasaba algo, pero como estaba apurado, porque me tenía que ir a Pechacucha, no me pude quedar a mirar.
Etapa de Infobae, ¿eh? Posporno, dos puntos. Si es necesario, vamos a sancionar a los responsables, dijo el rector de la Universidad de Buenos Aires.
¿Qué cosa? Y eso pasó en Sociales.
Sí, una especie de performance de posporno en pasillos ahí de la facultad.
No sé, ¿quién lo habrá organizado eso? Me llama la atención. De cualquier manera, lo que escuché hoy es que hubo una queja de los chicos del Partido Obrero y del no sé de quién más, porque les dejaron sucias las mesas.
Ajá.
Con orina y semen.
Bueno, claro, eso no está bien, por más que hagas una cosa de posporno que puede ser artística, después hay que limpiar.
Es como acá, vos, viste, comés, tomás mate, que yo te vas y el que viene tiene que tener más o menos limpio, sí. Pero bueno, no, la verdad que no estoy muy enterado, pero no me parece que esté mal. A mí me gusta que la gente haga
se desnude cosas en la facultad.
A mí no me... Te digo de verdad, no, mira que yo soy bastante pacato y muy conservador en muchos aspectos, pero me parece que cuando se trata de ese tipo de gestos, ¿viste? Yo creo que lo que tiende a abrir está bueno. Mm. Me parece que incluso lo que tiende a abrir a veces genera una cierta un cierto derrame, un cierto exceso. Suponete el feminismo. Yo creo que el feminismo derrama muchas veces.
Derrama.
Derrama, sí. Derrama quiere decir que en pos de la defensa de la mujer terminan haciendo una cosa, ¿viste? Con, digamos, de batallar contra el hombre, que me parece que es grasa eso, pero no importa. Pero me parece que está bien ese exceso.
Ajá.
¿Entendés? Porque es, después se equilibra, no pasa nada. O sea, ahora, qué sé yo, bueno, viste, te meten abajo un horno, pero no importa, después todo eso baja.
Bueno, pero un exceso necesario para que se abra un diálogo que si
porque,
no se abre.
Porque
¿no?
del otro lado es peor.
Claro.
¿Entendés? O sea, que el hombre le esté diciendo a la mujer que tiene que, viste, lavar los platos, todo eso es peor. Todo es, para mí todo eso es peor. Uh-huh. Lo mismo me parece que pasa con Ni Una Menos también, viste que es, digo, hay como un discurso de lo permitido, donde todo el mundo está de acuerdo, y que está bien, y que hay sectores donde no sé si vale la pena estar hablando de ciertas cosas, pero es igual, en ese exceso me parece que es bueno.
Llamó Marcelo el fileteador.
Sí, mentira.
Que dice, guarangada es despectivo del guaraní, ¿eh? Hay que usar otras palabras como guasada, por ejemplo.
¿Qué te digo? Yo, pero
es un exceso.
No, no
puedes. Lo que te dice Marcelo el fileteador es un exceso, es la abundancia de la que estabas hablando.
Estás, viste, tenés que andar con bastón todo el tiempo. Es tremendo, para mí es tremendo eso. Ahora, ¿no? Viste, hay una delicadeza con el lenguaje.
A mí me pasa mucho con vos eso, pero es lo que decías generacional, que dijiste, lo vamos a ampliar en otro momento.
Sí.
Pero a mí me pasa a veces estando con vos, diciendo, ah, esto que está diciendo yo entiendo por dónde va, pero también entiendo que se puede estar enojando con esto.
Ah, ¿que hay gente que se puede enojar?
No, pero ¿por qué digo generacional en,
sí,
en
sí,
eso?
Sí, sí, que yo, viste, no, yo, a mí me sale de como de vida eso, pero porque me parece que hay una cosa de, viste, o sea, hubo un cambio muy fuerte en la última época, en los últimos 5 o 6 años. Hubo una torsión, yo veo, respecto de ciertos aspectos vinculados a, por ejemplo, a la cuestión de género, al reconocimiento de derechos, todo eso me parece que generó un nuevo estado de cosas.
El otro día en la casa de mi abuelo agarré un libro de letras de tango.
Sí.
Me encontré unas letras del 23, sí. 24, que son clases de cómo pegarle a una mujer.
Sí.
La letra es básicamente una clase.
Sí, no hay tantas. Aunque hay, no hay tantas. Son más aquellas donde la mujer se va.
Ajá.
Son más aquellas. Y que se va porque por motus propio, no es que se va porque el tipo le pega, o se va porque el tipo es un canalla, o se va porque el tipo vive con la madre. Un tango psicoanalítico, ¿entendés?
Sí.
Sino que se va porque le gusta otra cosa.
Ajá.
Entonces, la mayoría de las letras del tango canción, la mujer se va. Y se va, yo eso lo insisto mucho. Yo creo que el tango no, de machista tiene muy poco, de verdad lo digo. El tango, el hombre llora todo el tiempo. Llora todo el tiempo, digamos. Bueno, si eso es machismo, entonces yo ya no entiendo más nada, loco. Pero el hombre llora todo el tiempo. ¿Tiene venganza? ¿Quiere vengarse? Claro que quiere vengarse. Porque le duele, pero porque le duele y porque llora, porque la venganza es un modo de lagrimear. ¿Entendés? Entonces, la mujer quiere. ¿Qué quiere? No sabemos qué quiere. Nunca lo dice el tango. Se va con otro, ¿qué importa? Pero la mina se va. Y se va en el momento en que las mujeres no podían ni siquiera vender chocolatines, porque necesitaban la autorización o del padre o del marido. No podían sacar, no podían salir a Uruguay, loco, la mujer, ¿entendés? Y en el tango se va todo el tiempo.
La caída, el rezo, la memoria, el lenguaje y los excesos. Gustavo Varela, como cada jueves, Fenomenología de la Vida Cotidiana. Muchas gracias.
Gracias. Varela, ¿eh?